crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Cuándo volverá Jesús? Es una pregunta que se ha hecho por siglos y aún se está haciendo hoy. Bienvenido a Través de la Biblia. Soy su anfitrión Lemuel La Rosa y hoy nuestro maestro Samuel Montoya nos contará de algunos eventos importantes que podemos esperar que sucedan entre el tiempo que el Señor Jesús saque a su iglesia del mundo y su retorno a la tierra en gran poder y gloria. Así que vamos a tomar nuestra Biblia y abrirla en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 3. Si usted ha perdido uno de los estudios en el libro de Apocalipsis y necesita ponerse al tanto, quiero recordarle que todos estos estudios están disponibles para ser escuchados gratuitamente en nuestro sitio web en atravesdelabiblia.org. O si prefiere leer el contenido del estudio, usted puede hacer eso también en nuestra página atravesdelabiblia.org. Solo tiene que hacer clic donde dice escuchar al lado derecho de la página y le lleva a la página para escuchar o leer el programa que desea. Bueno, es cierto que en su vida cristiana los hijos de Dios sufren. No se puede escapar de ello. No es que Dios no lo pueda prevenir, así que ¿por qué no lo hace? En su librito titulado ¿Por qué sufren los hijos de Dios?, el Dr. McGee ofrece 7 razones por las cuales sufrimos. Este mes de enero le ofrecemos una descarga gratuita del librito ¿Por qué sufren los hijos de Dios?, que se puede encontrar en atravesdelabiblia.org/descarga. La página otra vez, atravesdelabiblia.org/descarga. Si todavía no tiene las notas y bosquejos, que son una herramienta que fue preparada por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A Través de la Biblia, puede suscribirse en atravesdelabiblia.org/notas o comuníquese con nosotros a la dirección que daremos al final del programa. Y ahora quiero invitarles para que busquemos a Dios nuestro Padre Celestial en oración. Padre Celestial, bendice tu palabra mientras sale al mundo hoy. Estamos agradecidos por este tiempo para estudiar juntos y aprender más de tu plan para nuestra redención final. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Regresamos hoy al capítulo 10 de este maravilloso libro y comenzamos con el versículo 2. Nos encontramos en una sección que nos presenta un interludio, un paréntesis entre la sexta y la séptima trompetas. Este intervalo lo llena el capítulo 10 y los primeros 13 versículos del capítulo 11. En este capítulo tenemos a un ángel poderoso con un librito. Eso lo vemos en los primeros 7 versículos. Y luego podemos apreciar que Juan se come este librito. Eso es mencionado en los versículos 8 al 11. Queremos volver hoy al versículo 2 porque apenas si pisamos el umbral de la historia en el programa anterior. El versículo 2 entonces comienza diciendo, «Tenía en su mano un librito abierto». Y vamos a hacer una pausa aquí para decir que vimos a este ángel poderoso descendiendo del cielo y no tratamos de identificar a este ángel poderoso de ninguna otra manera aparte de lo que se nos dice aquí. Él es otro ángel fuerte. Eso es todo lo que él es. Aparentemente hay bastantes ángeles. Él no se destaca aparte de que parece estar vestido con un uniforme que lo destaca como un enviado personal del Señor Jesucristo. Y creemos nosotros que este no es el Señor Jesucristo. Pero sabemos que este no es el lugar donde los hermanos están divididos. Hemos leído en cuanto a este ángel, y él tenía en sus manos este pequeño libro abierto. Es decir, este ángel fuerte tiene un librito. Y la segunda parte del versículo 2, como también en el versículo 3 de este capítulo 10, leemos: «Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces». Este librito ha causado algunas divisiones entre los hermanos. No nos peleamos en cuanto a esto porque no creemos que sea esencial, pero ¿podemos identificar este librito? Bueno, hay varias razones por las cuales creemos que este es el mismo que tenía los siete sellos. Es sencillamente que ese es el único libro que hemos tenido ante nosotros y no se nos identifica de ninguna otra manera, y es llamado nada más que un librito. Hablando francamente, debemos indicar que hay una pequeña diferencia en la palabra utilizada aquí para expresar libro. Aquí no se usa la palabra biblión, que fue usada para el otro libro, pero eso no impide la posibilidad de ser el mismo libro. En realidad, no tenemos ninguna razón para pensar que pueda ser algún otro libro. Vemos aquí entonces que este libro, o este librito, que es el mismo, originalmente estuvo en las manos del Padre en el cielo. Eso es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Ya hemos visto esto. Y debemos destacar cómo esto es transferido en primer lugar a las manos perforadas por los clavos de Dios el Hijo. Fue entregado al Señor Jesús. Él era el único que podía abrirlo. Y ahora está abierto ya que se abrió el sello. Eso abrió el libro y esto es aún parte de lo que estaba en ese libro, las siete trompetas. Ya se han abierto seis de las trompetas. Luego, el Señor Jesucristo, después de haber quitado los sellos, Él a su vez transfiere este librito al ángel, quien finalmente lo da a Juan para que se lo coma. Este es el libro del título de propiedad de la tierra. Contiene los juicios de la gran tribulación por medio de los cuales el Señor Jesucristo viene en poder. Este libro ahora está abierto y se muestran los juicios. Este libro es su autoridad para reclamar el mar y la tierra para Cristo. Es decir, que nosotros encontramos en la palabra de Dios aquí que Él coloca un pie en la mar y el otro sobre la tierra. Así es que Él está reclamando ambas cosas para Dios. Allá en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, el Señor dio instrucciones a Israel en cuanto a la tierra que Él les había dado. Allí les dijo: «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo». Hay algunas personas que opinan que ellos son dueños de bastante propiedad aquí en la tierra. Bueno, queremos decirle, amigo oyente, que usted no es el dueño. Usted puede contestarnos que estamos equivocados, decirnos que usted tiene la escritura y el título de propiedad, y que tiene ese título porque se le ha entregado a usted, que ese título ha sido transferido de fulano de tal a sutano y que usted pagó buen dinero por esa propiedad y que es suya. Pero todavía decimos que usted está equivocado, amigo oyente, porque su título no va lo suficientemente lejos hacia el pasado. En el pasado, alguien le robó eso a los indios, y los indios lo habían obtenido de alguna otra persona. Ellos lo tomaron. Quizá no había nadie allí, solo llegaron a esa localidad y ocuparon una propiedad que estaba vacante. Pero ¿a quién le pertenece en realidad? Bueno, la propiedad le pertenece a Dios. No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted no le ha pagado a Él por eso. «De Jehová es la tierra y su plenitud», nos dice la Escritura. Dios no solo reclama para sí la tierra, sino que también reclama el mar. En el Salmo 8, versículos 6 al 8, leemos: «Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar». Dios dice que a Él le pertenece en el mar, así como también la tierra, y que Él nos lo ha dado. Él dice que Él ha puesto al hombre sobre la tierra, y nosotros somos como inquilinos en la tierra, y algunos de nosotros ni siquiera hemos pagado el alquiler últimamente. Pero nos encontramos en un pequeño mundo que Dios ha creado y que le pertenece a Él. El hombre no ha sido capaz de pagarle a Él por eso. Ahora tenemos aquí en Apocalipsis algo que es bastante interesante. Este ángel reclama la tierra y el mar para el Señor Jesucristo. Ese es un método muy bien conocido para nosotros. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, él desembarcó en una isla, descendió de su barco y se fue a tierra, a la costa, y allí plantó la bandera de España y reclamó ese lugar en nombre de la reina del país que le había enviado. Él puso la bandera de España en la costa. Ese es un método que ha sido utilizado muchas veces cuando los hombres llegan a un territorio que no ha sido ocupado y lo reclaman para su propio país. Ahora, con el título de propiedad de la tierra en su mano, es decir, en la mano de este ángel, y colocando su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, este ángel clama a gran voz diciendo que esto pertenece a Cristo. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos del Señor Jesucristo, y eso será a través del juicio. Como Creador y Redentor, el mundo le pertenece a Él. Este libro es descrito aquí como un librito, y la razón por la cual pensamos que es llamado así es que el tiempo de la gran tribulación no va a ser muy largo. Creemos que hemos llegado aquí a la mitad, por cierto, a la mitad del libro de Apocalipsis, y se nos va a decir aquí que ya no pasa mucho tiempo. No hay muchos acontecimientos que describir. Tiene que ser un librito. Por ejemplo, se nos dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 28, «Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud». El período de la gran tribulación es en realidad un tiempo corto. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser breve. Daniel lo destacó como de 7 años. Eso no es mucho tiempo. Y los 7 truenos que notamos aquí creemos que es el amén de Dios a la acción del ángel. Allá en el Salmo 29, versículo 3 dice, «Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas». Y en Job, capítulo 37, versículo 5 leemos, «Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos». El doctor Vincent hace una declaración que aclara mucho esto. Dice, «Los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de las 7 voces de Dios». Ahora, si usted examina el Salmo 29, recordará que cuando estuvimos estudiando los Salmos, señalamos cuántas veces era mencionada allí la voz de Jehová. Es un Salmo breve, pero ocurre allí 7 veces. La voz de Jehová, las 7 voces de Dios. Ellos hablan del trueno como la voz de Dios. Así es que esto es algo que podía ser bien comprendido por Israel. Es una lástima que nosotros no dediquemos el tiempo suficiente para descubrir lo que esto quiere decir, en lugar de tratar de arreglarlo y darle una forma para que pueda entrar y calzar bien en algún sistema de profecía. Esto nos hace recordar de una señora que fue a una zapatería y dijo que quería comprar un par de zapatos y describió la clase de zapato que quería. Bueno, el dependiente le preguntó qué talla de zapato usaba ella. Y ella respondió, «Bueno, puedo calzarme un número 4, pero en realidad mi tamaño es el 5. Pero siendo que el número 6 me hace sentir muy cómoda, siempre compro el 6». Y amigo oyente, hay algunos que pueden acomodar esto para que entre en cualquier sistema. Pero permítanos que Juan diga lo que está diciendo. «Estos 7 truenos son la voz de Dios». Creemos que es la voz del Señor Jesús que está en el cielo confirmando lo que el ángel ha reclamado, porque Él va a llegar al poder en esta tierra. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 10 de Apocalipsis dice, «Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas». Debemos decir, por tanto, que estos 7 truenos se podían entender. Esta confirmación fue también una declaración. Juan era un escriba, y él estaba anotando las visiones que le estaban siendo dadas. Usted puede ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y darse cuenta que así es como él lo hacía. Él estaba listo ahora a escribir lo que habían hablado estos 7 truenos. Él lo había escuchado. Eran palabras audibles, pero se le prohibió que lo escribiera. Ahora, este es el libro de Revelación. ¿Y hay algo sellado aquí? Este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde algo es sellado. No hay ninguna otra cosa sellada. Dios presenta esto claramente al final del libro, diciendo que Él ha dicho todo. Él no está manteniendo nada oculto del hombre. Pero parece que esto ocurre aquí. A Juan se le dijo en el capítulo 22, versículo 10, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Sin embargo, en este mensaje aquí en particular, a él no se le permite escribirlo. Eso es algo interesante. Ahora, si este ángel fuera Cristo, Juan probablemente se hubiera postrado ante él y le hubiera adorado. Él hizo eso al principio cuando vio a Cristo glorificado en el primer capítulo de Apocalipsis. Pero si este era Cristo, ¿por qué no se postró y le adoró? Él no lo hace. ¿Por qué? Porque es un ángel. Ahora, es una mera suposición el presumir saber lo que hablaron los truenos. Ha habido personas que han salido con especulaciones fantásticas y hasta ridículas en cuanto a esto. Vitringa interpretó esto como siete cruzadas. Es una insensatez. Dan Bus dijo que estas eran las siete naciones que habían recibido la reforma. ¡Qué disparate! Eliot hace de esto el objetivo del Papa contra Lutero. Esto no es cierto. Y varios de los cultos y sectas se han jactado de revelar las cosas que fueron pronunciadas. Y amigo oyente, el Señor Jesucristo le dijo aquí al ángel, «Séllalas», y le dijo a Juan, «No escribas esto». Y hasta el día de hoy esto ha permanecido en secreto. Y usted no puede saberlo, yo no puedo saberlo y nadie lo puede saber. Y si tratamos de decir que lo sabemos, pues nos vamos a poner en ridículo en unos cuantos años. Hay algunos que están tratando de decir que saben lo que es. Aún hoy algunos hacen eso. ¿Por qué no dejar esto como está y mejor sacar una lección de allí? Amigo oyente, aunque aquí se nos está revelando a Jesucristo, hay muchas cosas que Él no está diciendo. Hay muchas cosas hoy que Dios no está diciendo, y esto es importante de notar de nuestra parte. Bien, siguiendo con nuestra lectura en este capítulo 10 de Apocalipsis, leamos ahora los versículos 5 y 6. «Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más». Este ángel presenta claramente aquí que él no podía ser Cristo, ya que él está jurando aquí por el Creador eterno. Él levantó su mano al cielo y juró. Él juró por el Creador eterno, por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si él fuera Cristo, él hubiera jurado por sí mismo, porque usted recuerda que el escritor de la Epístola a los Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 13, «Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo». Él no podía jurar por ninguna otra cosa, porque no hay nadie que sea mayor que Dios. Ahora este ángel aquí juró por otro, no por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no es Dios. Él no es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el Dios eterno. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los primeros dos versículos leemos, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». El Señor Jesucristo mismo dijo lo siguiente allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 58. «De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Y Cristo es el Creador. Escuche lo que se dice de Él en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 3. Dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él». Así es que el ángel jura en el nombre de Cristo, quien está en el cielo, y como el representante de Cristo, él reclama todo para Cristo. En la última parte de este versículo 6, deberíamos aclarar que indica que ya no habrá más demora. No queremos entrar aquí en detalle, solamente queremos señalar lo que el ángel en realidad está diciendo. Esta es una declaración alegre, agradable del cielo a los santos de Dios que están en la tierra y que están en medio de todo este problema. ¿Cuánto durará? El significado es que el tiempo ahora es muy breve antes de que regrese Cristo. Esto confirma las palabras pronunciadas por Cristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos, cuando dijo allá en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Y Él les está diciendo ahora a los escogidos que no demorará mucho tiempo. Y eso nos hace resaltar el hecho de que Él nos está diciendo, «No se preocupen, el que persevera hasta el fin, ese será salvo». ¿Por qué? Porque estaban sellados. Ellos van a poder pasar por el período de la gran tribulación. Y en las oraciones de los mártires que vimos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, pudimos apreciar, usted recuerda, el reino de los cielos, y este es el cumplimiento de lo que nosotros llamamos la oración del Padre Nuestro, donde Él dice, «Venga tu reino». Y viene pronto en este tiempo en particular. Esto no se refiere a este instante. Nosotros no lo sabemos, ni nadie lo conoce aquí en la tierra. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 10 de Apocalipsis dice, «Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas». Ahora, todo esto tiene lugar cuando el séptimo ángel se prepara a tocar la trompeta. Y esto indicaría que la séptima trompeta presenta la conclusión de la gran tribulación. Es en este momento en que el misterio de Dios se aclara finalmente. Hay muchas facetas individuales de este misterio aquí. Hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Hay el misterio en cuanto a la nación de Israel, en cuanto al juicio, al sufrimiento, a la injusticia, en cuanto al silencio de Dios y al reino que vendrá. El problema básico es este. ¿Por qué permite Dios que el mal exista y por qué lo ha tolerado por tanto tiempo? ¿Quieres saber algo, amigo oyente? Uno puede estudiar teología por muchos años y conocer las respuestas que los hombres dan hoy, pero Dios aún no ha dado su respuesta. Lo hará algún día. Tenemos muchas preguntas que hacerle. Hay muchas cosas que no podemos responder hoy. Quizá usted no sabía eso, pero si usted nos ha escuchado por bastante tiempo, descubrirá que no teníamos nosotros todas las respuestas a muchas de las preguntas. Y esto nos molesta un poco porque hay algunos que parecen tener todas las respuestas, pero nosotros no las tenemos. Este pasaje de la Escritura y el hecho de que hay algo aquí que nosotros no sabemos aún, ha sido sellado, indica que Dios aún tiene mucho que decirnos. Cuando lleguemos a su presencia, vamos a descubrir esto. Amigo oyente, nosotros no sabemos cuál es la respuesta a su problema, pero sabemos quién la conoce. Y queremos decirle que no es necesario que tengamos respuesta a todas nuestras preguntas, sino que podamos poner nuestra mano en la suya, en Dios. Y Él nos dice, «Hijo, tú camina junto a mí por las tinieblas». Y vamos a llegar bien al otro lado, a la luz. Y cuando lleguemos allí, entonces comprenderás. Sugerimos entonces que usted coloque su mano en la mano del hombre de Galilea, porque él es el único hoy que tiene la respuesta a todas sus preguntas. Y aquí nos detenemos por hoy. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito, a través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.